Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y con Enel. Encuentra opciones para mantener tu cuenta de la luz al día. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:05 de este viernes 11 de marzo, día importantísimo en nuestra historia republicana y democrática. Hemos visto un cambio de mando impecable, tenemos nuevo presidente, el presidente más joven de nuestra historia, Gabriel Boric, 36 años, y los cambios se ven de manera inmediata, los cambios simbólicos. Si uno se mete al Instagram de Gobierno de Chile, va a ver que, y en Twitter, que el logo cambió, le agregaron algunos símbolos, como por ejemplo, a ver, les voy a contar, miren, entre otras cosas, la descripción en Gobierno de Chile dice: en el gobierno del presidente Gabriel Boric, con su arroba Gabriel Boric, caminamos juntas y juntos para lograr los cambios que Chile necesita. Ya, ahí hay un cambio simbólico importantísimo, ¿no? El juntas está antes que el juntos. Y si vemos el logo que lo estamos mostrando en este momento en el streaming, nos vamos a dar cuenta que hay unas imágenes nuevas dentro del logo. Hay un volantín, hay un pajarito que no sé si es el siete colores o cuál es, pero hay un pájaro precioso, hay una planta, una flor, creo, y también está la guitarrera famosa de Quinchamalí. Esos símbolos han sido integrados al logo del gobierno de Chile, que se puede ver en todas las redes sociales. Por lo tanto, el cambio es instantáneo. Es más, si uno se mete nuevamente al Twitter, arroba gobierno de Chile, una es la foto, ¿no es cierto?, donde está el logo con estos cambios, pero arriba está esa especie como de imagen horizontal que uno puede poner también en Twitter, y se lee cambio de mando ciudadano, y se ven distintos íconos de nuestra cultura en distintas ilustraciones, nuevamente los volantines, los pueblos originarios, una mujer jugando fútbol, no un hombre jugando fútbol. ¿Qué más se puede ver? Estoy viéndolo por primera vez, recién se hizo este cambio. Un músico tocando, ¿cómo se llama ese instrumento, Richie, que se toca en los brazos? Un acordeón, muchas gracias. Un señor leyendo un libro, una persona preparando comida. Todos cambios simbólicos que parten inmediatamente en las redes sociales del gobierno de Chile. Bueno, las felicitaciones para este nuevo gobierno, esperamos que le vaya increíble. Si a este gobierno le va bien, nos va bien a todos, así que le deseamos lo mejor a toda esta nueva administración. Les recomiendo la entrevista que esta mañana en Radio Duna hicieron nuestros queridos compañeros Consuelo Saavedra y Matías del Río a Carlos Peña, una entrevista extraordinaria. Bueno, Carlos Peña es uno de los grandes intelectuales de este país, pero además habla tan bonito, escribe tan bonito, y la verdad que dice cosas tremendamente interesantes. Véanla, métanse a duna.cl, está realmente de lujo la entrevista de Matías y la Consuelo, así que felicitaciones. Y la noticia un poco triste del día es que el único gobernador regional que no pudo estar hoy día en la foto con el presidente fue nuestro queridísimo Claudio Rego, que anoche en una foto en Instagram contó que está con una condición de salud bien complicada, está con pancreatitis, mostró una foto desde, no sé, desde la clínica, desde el hospital. No sé el nivel de complejidad de la pancreatitis, pero cualquier cosa en el páncreas no es algo simple, así que le deseamos, gobernador, la mejor de las recuperaciones. Su querida ciudad de Santiago lo está esperando y lo necesita, y puras buenas vibras para ustedes. Sabe que lo queremos mucho aquí. No somos completamente imparciales cuando se trata de Claudio Rego. Le tenemos un cariño especial y, por supuesto, mucha admiración por el trabajo que ha hecho antes como intendente y ahora como gobernador. Vamos a estar hoy día conversando de los temas de Santiago Adicto, pero por supuesto muy conectados con lo que está pasando. Cualquier cosa importante se las vamos a ir contando. Estamos en un momento un poco más tranquilo, ¿cierto? Ya fue toda la ceremonia de cambio de mando en el Congreso, en Valparaíso, y en la tarde viene la parte, digamos, de Santiago, pero ahora la cosa está un poquito menos intensa en términos noticiosos, así que vamos a poder hablar de dos temas hoy día en Santiago Adicto. Primero, y esto tiene que ver con lo que podemos hacer este fin de semana para culturizarnos, para entretenernos, para conocer para aprender, para disfrutar con la cultura. Vamos a conversar sobre la curtiembre del persa Víctor Manuel. Este es un espacio que tiene el persa Víctor Manuel para las todos distintos tipos de artes, donde uno puede ir a mirar, a conversar, a comprar a precios muy accesibles. Tiene su propio Instagram, la Curtiembre, y vamos a estar hablando con Daniela Johnson, que lidera este proyecto, junto a Rodrigo Sepúlveda, que es el director ejecutivo del persa Víctor Manuel y además el arquitecto a cargo de todas las transformaciones que ha ido sufriendo muy positivamente este lugar. Y en la segunda parte del programa, Rodrigo Sepúlveda se va a cambiar la chaqueta y se va a poner otra, se va a poner la de curador, y va a estar junto a Emilio Marín, destacado arquitecto chileno. Juntos se ganaron el derecho a representar a Chile en la Bienal de Arte de Venecia con la instalación fantástica que tuvieron, que se llama Testimonial Spaces, en esa Bienal cuyo nombre era ¿Cómo viviremos juntos? Y ahora esa instalación se está mostrando en el MAC, en el MAC de Parque Forestal, y es un tremendo trabajo que, como digo, nos representó en la Bienal, ahora lo podemos ver en Santiago, y es una preciosa oportunidad, y está en este momento para que ustedes vayan. Mañana vamos a ver los horarios que tiene el MAC el día sábado, no tengo claro, hoy día viernes en la tarde. Así que vamos a hablar de cultura entretenida, también un poco de consumo cultural, como lo que sucede en la Curtiembre, para que este fin de semana, partiendo desde hoy día mismo, puedan tener muy buenas alternativas en Santiago. Y en la música, elegimos una canción que no es que tenga un nombre así específico para el día. Lo que pasa es que, por un lado, Diana Ross, cuando graba Upside Down, eso es en 1980. Faltaban 6 años para que recién naciera Gabriel Boric, el actual presidente de Chile. Yo ya tenía 11 años cuando Diana Ross publica Upside Down. Usted que nos está escuchando, haga el cálculo. Pero el asunto es que nuestro presidente, el año 80... yo no sé si ni siquiera si los papás estaban casados ya. O sea, ese es el nivel de los jóvenes que es nuestro presidente. Y bueno, el título habla un poco del mundo que estamos viviendo, ¿no? Upside Down. Escuchamos a Diana Ross con la producción de Bernard Edwards y Nile Rodgers de Chic. Temazo en Santiago Adicto en Duna.
Turn me inside out and round.
Tremenda Diana Ross, cuando todavía no era nadie Diana Ross, pero sus productores Bernard Edwards y Nile Rodgers de Chic empiezan a convertir en una inmensa artista con esta canción Upside Down en 1980. Día viernes 11 de marzo, 2:16 de la tarde, el día en que Gabriel Boric ha asumido como el nuevo presidente de Chile, el más joven de la historia, y como comentábamos, ya se notan los cambios simbólicos desde el logo del gobierno de Chile, con elementos adicionales que han sido puestos, que se pueden ver en Twitter, ya en Instagram, con el discurso feminista que empieza a ser parte justamente de estos elementos, de estos contenidos en las redes sociales. Estamos en línea para conversar de un lugar tremendamente interesante de Santiago, que es la Curtiembre, o la Galería La Curtiembre, del persa Víctor Manuel, con Daniela Johnson, que lidera este proyecto. Muy buenas tardes, Daniela.
Hola, Rodrigo.
Hola, mucho gusto. Y con Rodrigo Sepúlveda, que es el director ejecutivo del persa Víctor Manuel, es el arquitecto que ha estado liderando distintos procesos arquitectónicos y también de arte urbano en este espacio tan interesante de Santiago, y que ya hace varios años se transformó en un polo cultural muy fuerte dentro de la zona del persa Bío Bío. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, parto preguntándole... Esto completamente, es que no puedo no preguntarles por qué, cómo se sienten este día, cómo han vivido los sucesos, no sé. Daniela, un día bonito, un día distinto, un día alegre. ¿Cómo estás viviendo este 11 de marzo?
Bueno, siempre con esperanza en los nuevos procesos, así que con todas las energías puestas para que resulte la mejor manera para todos.
Absolutamente. Rodrigo Sepúlveda, un hombre que ha estado trabajando por un lado como curador, ¿cierto? Por otra parte, en su pega como arquitecto y como director ejecutivo. Ya vamos a hablar en la segunda parte. Decíamos al principio del programa que te vas a tener que cambiar de chaqueta, porque en la segunda parte vamos a sumar a Emilio Marín a hablar contigo para hablar de Testimonial Spaces, este espacio que nos representó en la Bienal de Venecia y que ahora está en el MAC de Parque Forestal, y que respondía a una pregunta muy interesante, que era ¿cómo viviremos juntos? Y entonces parto preguntándote cómo viviremos juntos a partir de hoy, 11 de marzo, con estos cambios que estamos viendo en nuestro país, Rodrigo.
Mira, interesante el link que haces. Yo creo que hay una mirada un poco histórica, creo yo, que tiene que ver con ciclos políticos, culturales, económicos y también de la ciudad, que nos hacen ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y creo que haciendo un link entre lo que desarrollamos en el proyecto Manuel junto con la Curtiembre y lo que también representamos en la Bienal de Venecia, se da un poco cuenta de que somos diferentes voces disonantes, con ideas diferentes, y que lo importante es cómo nosotros vamos de acuerdo para sortear ciertas crisis, ¿cierto? Que durante arcos temporales amplios de 50, 60 años se van repitiendo. No dejar afuera el contexto internacional, la guerra en Ucrania con Rusia también, son disputas ideológicas que también pretendemos de que esto sean superadas por un acuerdo. Y creo que esto no ajeno tampoco al contexto nacional y lo que vivimos en un ciclo político nuevo, y que también hay que estar observando, participando y siendo parte también de la discusión, no solamente del desarrollo urbano local, lo que hacemos nosotros desde una iniciativa privada, que es el proyecto Manuel, y con la Galería de la Curtiembre, sino que también dentro de las políticas nuevas que queremos nosotros mirar y ser parte de un proceso constitucional. Y eso creo que también, tanto el PERSA como el pabellón, son proyectos y son desarrollos que no pueden estar ajenos a eso, sino que son actores. Y eso creo que tiene que ver con una capacidad de ponerse de acuerdo para superar crisis, para también ser parte de desarrollo e innovar y también crear.
Absolutamente de acuerdo, y yo creo que también hay que dar un paso atrás y decir, chuta, qué suerte estar en un país donde tenemos este cambio de mando republicano, donde vemos como un presidente le entrega la banda presidencial, no sé, o la piocha de O'Higgins a otro presidente, donde podemos hablar hoy día, en el 11 de marzo, cambio de mando, de un panorama para el fin de semana, cuando en Europa... en un país está siendo invadido por otro país y no pueden hablar de ninguna de estas cosas, digamos. Entonces, sí, tenemos que a veces salirnos un poco de los problemas chicos y mirar esto en términos macro. Y desde esa perspectiva, Daniela, cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata la Galería La Curtiembre, este polo del arte impreso y de los oficios en Santiago, que está dentro del persa Víctor Manuel, este gran lugar, fantástico, a mí me encanta, soy un poco fanático del persa Víctor Manuel, así que perdónenme por la parcialidad. ¿Desde cuándo existe Y cuéntanos un poco qué es lo que va a estar pasando mañana, porque ustedes abren siempre sábados, domingos y festivos. ¿Cómo abre básicamente el Persa Bio Bio?
Correcto. Bueno, el proyecto de la Galería La Curtiembre comienza a gestarse en el año 2018. Lo primero que se hizo fue una intervención de suelo a cargo de la artista Paula Godoy, Snake. Lo que se transformó en el suelar o intervención de suelo más grande de Latinoamérica ejecutado por una mujer, lo que
así,
para nosotros es un tremendo orgullo.
¿Qué tamaño tenía esa primera parte? Porque ahora vi que hizo una segunda parte de mural de suelo.
Claro, ahora se extendió ese mural, ese suelar, perdón, se le sumaron 88 metros cuadrados. El anterior tengo entendido que son 600 metros cuadrados lo que abarca el suelar. Se llama...
Suelar, no había escuchado nunca el concepto, yo siempre decía mural de piso, pero bueno, ok.
Claro.
Ya, o sea, estamos hablando de como 700
casi
metros cuadrados.
700 metros cuadrados intervenidos, claro. Lo que fue, es icónico, es muy característico y representativo de la galería, por lo tanto teníamos la intención de refrescar esta muestra y se invitó a Paula Godoy, está recién estrenado, lo terminó ahora hace un par de semanas. Entonces,
o sea, mañana podría uno, entre otras cosas, ir a conocer el nuevo mural de piso o suelar hecho por esta artista, como una de las novedades que tiene.
Como una de las novedades para recibir este 2022, bueno, también tenemos... en la puerta del horno, el lanzamiento del nuevo catálogo, con reposición de artistas existentes y inclusión de nuevos artistas en el catálogo de la galería. Nuestro foco siempre está en visibilizar artistas emergentes, principalmente provenientes del mundo del arte urbano. Estamos con nombres como Castro, Cami Mancilla, que se integran a nuestro catálogo, más los artistas que ya son característicos de la galería, como FIFA 2000, Violeta Cereceda. Tenemos una amplia gama y diversidad de obras disponibles también acá.
Perfecto. ¿Cómo Rodrigo, en el fondo, Sepúlveda, que ve como el concepto más macro del Persa Víctor Manuel, dentro del proyecto del Persa Víctor Manuel, que incluye una cantidad impresionante de arte urbano, tanto por fuera, en las paredes, como por dentro, ¿dónde entra, cómo entra dentro del concepto curatorial del Persa Víctor Manuel esta galería La Curtiembre? ¿En qué momento el proceso parte? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Y cómo se vincula con los otros espacios que ya existían donde en el Persa Víctor Manuel se vendía y se mostraba arte, como por ejemplo ese lugar donde estaba el Mono González, que eso está cerca, pero no está ahí mismo, ¿no es cierto?
Claro, sí. Mira, lo que pasa es que esto viene un desarrollo un poco desde el año 2016, cuando un equipo ya más interdisciplinario de diferentes visiones, liderado por Felipe Mazú, que es el gerente general, da un poco el encargo de cómo esto lo recuperamos. Y muchas miradas empiezan a hacer sentido de que esto es una recuperación integral, tanto comercial, cultural, de infraestructura, física, social y también histórica que tiene que recoger el Persa. Y en eso las dimensiones de la gastronomía, el comercio local, la rehabilitación son parte de este como corazón del negocio. Y La Curtiembre era un sector que estaba un poco desolado, que estaba lo que se habilita después al ladito de una plaza central.
La plaza esa central preciosa, claro. Donde estaba el espacio para poder tomarse un café, ¿no es cierto?
Exacto.
No sé.
No, está todavía y es parte un poco de los primeros como actos fundacionales que tienen este como recuperación, un proyecto de recuperación del proyecto Manuel de una forma integral.
De hecho, es un proyecto de arquitectura, de una oficina de arquitectura que interviene, digamos, el espacio.
Exacto, eso fue diseñado por Ian Sui y Gabriel Rodolfo, y que fue un proyecto súper muy bonito y también fue...
Muy bonito.
Dentro de la Bienal de Arquitectura pasada, como un proyecto seleccionado.
Exacto.
Y eso creo que también da una mirada un poco de cómo se recoge el valor arquitectónico y cultural que tiene una fábrica de más de 100 años de existencia, que es una fábrica de zapatos y cueros, que es del Sagur y Ujalde. Y en el sentido de La Curtiembre aparece como una posibilidad de poder reutilizar y repensar un espacio que está destinado al comercio, pensando desde lo que una acción que se venía haciendo desde una otra acción curatorial, que lo estaba dirigido también por un arquitecto, que se refería a poder incorporar murales de grandes extensiones, de grandes proporciones, en elemento arquitectónico que tiene el Persa. Y tú puedes ver lo que hizo Dacis Fernández, la fachada, la Paula en el suelo, Simón de Madera en las piscinas, Vasco en esta cúpula o en esta Capilla Sixtina que le llamábamos, y también, ajá, lo que hizo Sekis en la terraza.
En la azotea, ¿no?
En la azotea.
Impresionante. Entonces, ese trabajo, precioso.
Hay como ciertos elementos que en una etapa curatorial anterior a lo que empieza ya a entrar un equipo nuevo que te va a lograr cómo miramos hasta el proceso cultural, está destinado a eso y activar ciertos puntos. Y la Grieta de Custiembre partió como un hecho de reproducir prints o arte impreso bajo costo de los mismos muralistas, de los mismos artistas que están participando en nosotros en una etapa curatorial. Sin embargo, también había que resolver un tema de cómo esto era sostenible en el tiempo. Y se desarrollaron algunos locales que eran fijos, vidriados, que llegaron a un proyecto súper interesante, como el caso de Demo. Prontamente en un proyecto de Tuve Central, que es el Willy Mapu. Está la idea de desasosiego y están otros locales que son importantes, que anclan un poco el espacio en la primera instancia. Y también aparecen unos locales móviles que son con unos andames que reutilizamos de una tercera generación, que estaban acá vueltos en una ferretería. Entonces, hay toda una idea un poco de reciclaje, de reutilizar, revalorar, y potenciar esto como un espacio bastante convocante a la cultura en general y artistas que nosotros hemos ido trabajando con ellos a lo largo del tiempo. Y algo muy importante es que durante la pandemia también, que fue algo impresionante para nosotros, que no venía el público, que no había el flujo, pero seguimos trabajando en cómo repensar esto. Hubo una nueva idea de cómo la Curtiembre, que ya era un espacio físico, se ponía como gestora cultural, ajá, como un cuerpo más fuerte. Y ahí hubo unas decisiones súper importantes. Primero, tener una estructura de dirección cultural, de gestión comercial y también de producción de la cultura. Y en eso son cargos que estamos muy contentos de contarte, que está, por ejemplo, Gabriela Medrano, de la dirección cultural, que es arquitecta.
Ah, pero artista. Una seca.
Está Daniela Johnson, que está con nosotros en la gestión comercial y también dirección de esto, y Camila Zamorano, que es productora, más otro equipo más que de soporte. Entonces hay una mirada como bien potente, como entendemos que no solamente un desarrollo comercial de un mercado tradicional, que es el PC Héctor Manuel, sino que la cultura acompaña y también va visibilizando y también produciendo y gestionando cultura a partir de los mismos locatarios, que son nuestro patrimonio tangible e intangible desde el punto de vista cultural. Entonces, una apuesta a largo plazo, un proyecto que queremos que sea sostenible, acompañado de la academia, de los mismos locatorios, de proyectos gastronómicos interesantes, de la arquitectura, por cierto, y también de quienes somos parte de este proyecto que está desde una mirada súper integradora dentro de la ciudad.
Oye, Gabriela Medrano, esta misma semana la tuve que mencionar el día que hablamos, el 8 de marzo, el del Día de la Mujer, cuando hablamos con Mujer Arquitecta, que estábamos hablando de destacadas mujeres arquitectas chilenas. Ella es, por ejemplo, la arquitecta que junto con Similan Radic y Eduardo Castillo hacen el Teatro del Biobío, el Teatro Regional del Biobío, que, claro, es un proyecto espectacular que ha sido aplaudido en el mundo. Así que estamos hablando de una arquitecta joven, bien potente, así que me parece fantástico que se haya integrado al equipo. Daniela Johnson, Rodrigo Sepúlveda, Daniela Johnson, que lidera la Galería La Curtiembre en todo lo que es el tema comercial, Rodrigo Sepúlveda, que es el director ejecutivo del Persa Víctor Manuel, donde está la Galería La Curtiembre, en el corazón del Persa Biobío, un lugar que, si no lo conocen, el Persa Víctor Manuel, o sea, tienen que conocerlo, es un lugar que es como obligatorio para cualquier persona que le importe, le interese esta ciudad. Mañana es un día perfecto para hacerlo. Retrocedamos dos pasos de nuevo y cuéntanos qué es lo que uno puede, así como a grandes rasgos, encontrar en la Galería La Curtiembre, porque está el arte que uno puede comprar de distintos formatos, que quiero que nos cuentes de nuevo un poquito con más detalle, pero también hay libros, ¿no es cierto? Hay distintas cosas que tienen que ver con la cultura que son vitrineables, comprables, y todo esto en un ambiente de arte urbano con un mural de suelo espectacular, en un lugar con mucho patrimonio como son los galpones del Persa Víctor Manuel.
Bueno, la oferta de la galería, el foco es el arte impreso. Tratamos de mantener siempre rangos de precio bien accesibles, porque la idea es democratizar el arte. Sentimos que ese es como uno de nuestros focos del negocio también. Pero además de la oferta de arte impreso que está en la galería, también está la oferta de nuestros locatarios. La galería se define como el polo de arte impreso y oficios del barrio Franklin. Y dentro de la rama de los oficios tenemos chocolatería artesanal con chocolates pintados a mano maravillosos con Del Fiore, la propuesta gastronómica de Demo y próximamente de Uyimapu, que se suma también a la oferta de la galería.
Espérate, detente un segundo ahí. Dinos de nuevo los nombres de la oferta gastronómica y qué tiene cada uno de esos locales.
Bueno, Demo es una cafetería enfocada en el brunch, con cocina de autor, a cargo de Pedro Chavarría, un reconocido chef, que todos los fines de semana tiene un menú que va cambiando.
Ya, la gente que le gusta el brunch, esta mezcla del breakfast con el lunch, que se come, sí, digamos, los fines de semana tipo mediodía, eso es correcto. Demo como D de dedo, E-M-O.
Claro.
Ya, perfecto.
Demo. Y próximamente, ya desde abril, Uyimapu, que es un restaurante administrado por Cecilia. Cecilia tiene de raíz huilliche y es comida ancestral con inspiración en toda la comida mapuche. Ellos traen todos sus insumos desde el sur, viajan semanalmente a traer papas chilotas, hierbas. Es una maravilla en la propuesta gastronómica de Uyimapu. Tienen maqui sour, cosas exquisitas, y ahora se suman a la oferta de la galería.
Qué entretenido, ya. Estoy buscando el Instagram de Demo Franklin, ese tiene que ser.
Demo Franklin.
Excelente, sí, ya, Demo Franklin, y el otro es que se escribe como Willy, W-I-L-L-I-M-A-P-U. Perfecto, o sea, esos son dos nuevos espacios gastronómicos que se integran a la Galería de la Curtiembre. Tenemos el tema del chocolate artesanal, tenemos todo el tema del arte impreso. ¿Qué otros también oficios tenemos, o qué otros ejemplos, sí?
Bueno, ahora se sumó Cocodrilo Bazar, que ellos tienen bolsos y mochilas cruelty free y vegan, despegándonos un poquito de lo que era
CocodriloBazar.cl en Instagram. Yo te voy, sí, siguiendo, voy repitiendo los nombres por si alguien no los alcanzó a agarrar. CocodriloBazar.cl, ya, perfecto.
Está también inaugurando este fin de semana su tienda Loreto Ponce, diseñadora nacional. Hace ropa de mujer y con prendas donde los estampados son serigrafías hechas a mano por ella misma. Tiene una propuesta bien interesante en indumentaria. También, bueno, está Fine Art Latinoamérica, que es una tremenda vitrina para artistas tanto nacionales como internacionales. Ellos comercializan prints digitales de muchos artistas y también originales. Está también Pinta Galería,
arroba Pinta Galería en Instagram, perfecto.
Y también uno de los últimos locatarios que se ha sumado a la galería es Pinturas Mota, que estamos muy orgullosos de que ellos se hayan sumado a este proyecto, que es una marca de aerosoles, pero es la única marca chilena.
Sí, muy conocida marca de para artistas que trabajan con graffiti, por ejemplo.
Claro. ¿Cierto?
Ya. Todo eso es todo lo que nos estás contando, básicamente son novedades que se están sumando a la Galería La Curtiembre, que ya tenía una cantidad importante de espacios interesantes. Esto como parte de la oferta del persa Víctor Manuel, que es inmensamente mayor aún. ¿Ah?
Claro, sumado a los locatarios que ya estaban hace algún tiempo con nosotros, como la Librería Desasosiego, Arte Nostro, Cabinet, que también tienen sus locales vidriados acá en la galería.
¿La Librería Desasosiego tiene alguna curaduría especial dentro del tema de libros? ¿Vende algún tipo de libros en particular? ¿O es una buena librería, digamos, transversal en sus títulos?
Es una librería transversal en su oferta.
Desasosiego.libros para quien quiera seguirla en Instagram. Rodrigo Sepúlveda, director ejecutivo del persa Víctor Manuel. ¿Qué porcentaje del total de los locatarios que tiene el persa Víctor Manuel representa la Galería La Curtiembre, por una parte en locales y por otra parte en metros cuadrados?
Oye, bueno, es el núcleo más o menos básico que nosotros tenemos en términos de espacio, que son los galpones, son aproximadamente 600 metros cuadrados.
¿Cuánto? ¿600 metros cuadrados la galería?
Claro, más o menos.
¿Ya?
Un poquito más, 650. Y tienes que pensar que en primer piso solamente tenemos 17.500.
El primer piso, pero el segundo piso no está ocupado. Tiene un potencial de varios miles de metros cuadrados, digamos.
6.500 aproximado, y estamos ahora nosotros en un proceso de habilitación de los segundos pisos, junto con la llegada de Gabriela y también una parte de dirección cultural y también comercial de todo el persa. Estamos viendo el desarrollo de un plan maestro que nos permita mirar a largo plazo esto.
Ah, eso es una muy buena noticia.
Sí. Entonces hay una mirada a largo plazo que desde el directorio, que son sus dueños, que son parte del equipo de que dirige esto, se está pensando en cómo esto se integra a largo plazo, ser sostenible también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, y cómo esto ofrece también una oferta también a la ciudad. Y eso es una mirada que estamos viendo. Y bueno, y la Curtiembre, en términos, representa un porcentaje más bien bajo de todos los locales, porque son aproximadamente 1,000. Nosotros dentro de la galería tenemos, no sé, ni serán unos 13 locatarios, totales 13 locales puestos, pero que se privilegia otras cosas como el espacio, un lugar donde confluye, donde hay una apuesta también en punto de vista del diseño, de un algo más refrescante, de una intervención que va como en otros estándares también, que nos permiten ir sectorizando, y nos permite también ir mirando cómo se va habilitando esto dentro de toda la manzana, que es una manzana histórica dentro de la ciudad de Santiago.
Y aprovecho de preguntarte por esos otros espacios destinados al arte, como el local que tiene o tenía, tú me comentarás, el Mono González, pero que no era el único, que están en otra parte del Persa Víctor Manuel. ¿Eso sigue, se mantiene, siguen esos locatarios, sigue el Mono González con sus grabados?
No, el Mono González es un actor relevante dentro del Persa Víctor Manuel. Él tiene un espacio que él mismo habilitó y que también ha traído proyectos relacionado con la cultura que está en el Rosdell. De hecho, tenemos una conversación programada para poder mirar esto junto con él, sus comentarios, su visión, su experiencia. Y también ha pasado que otros galpones que están cerca de la Curtiembre, como núcleo de la plaza, como el Galpón 2, que eran galpones que estaban con muchos recolectores, con gente que tenía cachureos, que tenía antigüedades, hemos puesto algunos puestos estratégicos, como el caso de Pablo Castro, que está en el proyecto también editorial.
¿Qué cosa nos dijo Daniela?
Es el local que estaba mencionando Rodrigo como puestos estratégicos, como la Jaula de Papel, por ejemplo, que son esculturas en papel en el Galpón 2.
Entonces hay un desarrollo también de poder ver algunos proyectos que sean interesantes, que traccionen también agenda cultural y que estén dentro de los galpones. Nos permite también ver que nuevos proyectos, tanto comerciales como culturales, son parte también del PERS, manteniendo el espíritu siempre de que un lugar que es conocido por las antigüedades, que es conocido por el reciclaje, por sus recolectores, por la gente que tiene proyectos gastronómicos como el Franchute, como el Colapés, como otros tantos que son parte de que han ido creciendo orgánicamente con este desarrollo y auge desde el Perfecto Manuel y de la Curtiembre, como polo cultural.
Del total de locatarios que tenía el Persa Víctor Manuel antes de la pandemia, hoy día, 2 años después de la pandemia, no sé, de ese 100%, ¿qué porcentaje de ocupación tiene hoy día el Persa? ¿Y cuántos de los locatarios que habían son los mismos que siguen habiendo o hubo mucha renovación?
Mira, nosotros hay una apuesta como muy importante, integral, de que son locatarios que en su mayoría llevan con nosotros más de 35 años. Entonces, eso nos permite también tener una cierta fidelización con que nos parte de este proyecto. Claro. Y ante la pandemia, creo yo que nosotros, bueno, o sea, era una la vacancia era un 5%, ponte tú, y ahora estará en un 15 a 20%. Lo que pasa es que también depende mucho de los periodos de estacionales, pero realmente tenemos sobre el 85%, 90%, que son algunas cosas que se van ocupando, y a veces hemos tenido casi un 100%. Perfecto. Pero también esto responde muy sensible también a, como te decía anteriormente, la primera pregunta, responde también a arcos temporales amplios. Imagínate que la Curtiembre, esta fábrica duró 60 años, del año 1917 hasta finales de los 70. En los 80 fue adquirida por los actuales propietarios y tiene un ciclo de 40 años. Y nosotros lo que estamos mirando es que un nuevo ciclo donde la cultura y el proyecto comercial son parte, van aunando una visión de ciudad también, y que es parte de nuestra responsabilidad, y que fue también uno de los objetivos que fue premiado de la BONI en 2019, de los cuales nosotros tuvimos ese reconocimiento.
Oye, el Instagram de Persa Víctor Manuel es tal cual, Persa Víctor Manuel, @ Persa Víctor Manuel. Mañana el horario y el domingo del Persa Víctor Manuel es, ¿de qué? ¿De 10 de la mañana a 6 de la tarde?
Correcto, eso. ¿Y la galería, Gabani, cuál es el Instagram?
Eso.
Galería La Curtiembre.
Galería La Curtiembre y todo Persa junto. Víctor Manuel, para que mañana y el domingo vayan y visiten. Recuerden también que los días feriados también abre el Persa Víctor Manuel. Me imagino que la galería también abre los días feriados, Daniela, ¿no?
Así es, sí.
Buenísimo. Mira, la última pregunta cortita antes de que nos vayamos al corte, porque después vamos a seguir conversando con Rodrigo, pero vamos a cambiar a Daniela por Emilio Marín para hablar de otro tema. Resúmenos con la pregunta que nos gusta hacer, por ejemplo, en esa sección que tengo la suerte de conducir en Canal 13. ¿Por qué hay que ir mañana sábado a la Galería La Curtiembre, en el Persa Víctor Manuel, en el Persa Bio Bio, Daniela Johnson?
Bueno, por los motivos que hay que venir todos los fines de semana al Persa, porque es una caja de sorpresa, tenemos actividades programadas y siempre es una buena ocasión para compartir en familia. La oferta del Persa y de la galería es muy inclusiva, por lo tanto, todas las personas que vengan siempre van a encontrarse con algún tesoro, algo que los sorprenda, o una buena experiencia para comenzar después el lunes con toda la energía.
Y donde el arte impreso, ¿no es cierto?, es como el rey o la reina del lugar. Me refiero a, no sé, en formatos, ¿qué podríamos decir? Serigrafía, todo tipo de grabado. Risografía, que no sé lo que es, pero también es una forma de grabado, ¿no?
Risografía, sí, es una mezcla entre como la serigrafía y técnicas más modernas como de automatización de copias. Pero sí, risografía, serigrafía, grabado. Tenemos silografía también, y técnica mixta, que es algo que están experimentando y muchos artistas ahora, que es mezcla, por ejemplo, acuarela con tintes digitales. Y lo interesante acá también de la galería es el mismo recorrido desde que uno ingresa por Víctor Manuel o por Placer. La diversidad de oferta creo que es una experiencia muy nutritiva.
Eso, a mirar y a consumir arte impreso, a ver y mirar y oler, no sé, los chocolates artesanales, la gastronomía de Demu y de Willy Mapu, las creaciones de Loreto Ponce, de Cocodrilo Bazar, de esta nueva, de esta librería que sigue estando súper interesante, estos 650 metros cuadrados que además en el suelo tienen un mural que prácticamente domina el piso completo, que es un precioso trabajo, súper interesante y muy buen panorama para este fin de semana. Daniela, te doy las gracias. A Rodrigo le pido que se quede en línea. Ya nos vamos a ir a un corte y vamos a volver para hablar de una imperdible instalación que hay en el MAC de Parque Forestal. Ya volvemos.
Tu energía nos importa. Si necesitas apoyo para estar al día con tu cuenta de luz, infórmate de la ley que subsidia deudas de consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo puedes solicitar dividir tu deuda de luz en hasta 48 cuotas mensuales, sin intereses ni reajustes. Revisa si cumples los requisitos y postula en Enel.cl. Conoce más en Enel.cl.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Las vacaciones pasaron volando. Y con el 5G de Entel, marzo también. Si eres cliente, disfrútalo sin costo o contrata tu plan 5G desde 9.990 pesos y llévate este Xiaomi Redmi Note 10 5G en 24 cuotas de 7.990 pesos. Encuéntralo en tiendas Entel o en entel.cl.
11 de marzo, 2:45 de la tarde, día viernes, el día del cambio de mando, el día en que Gabriel Boric es el nuevo presidente de Chile. Ya hemos visto su foto oficial con el mar de fondo, él con barba, por supuesto, con su camisa sin corbata, con la banda presidencial. No tenemos ninguna duda que el concepto de maritorio va a ser cada día más potente. En este día del cambio de mando estamos conversando, tuvimos en la primera parte del programa a Daniela Johnson y a Rodrigo Sepúlveda para hablar del Persa Víctor Manuel y en particular de la Galería La Curtiembre. Y ahora seguimos con Rodrigo Sepúlveda, pero hemos sumado al arquitecto y colega de Rodrigo, Emilio Marín, porque ambos son los responsables de la representación que tuvo Chile en la Bienal de Venecia, esa Bienal que tenía un gran nombre y que era Cómo Viviremos Juntos, con esta instalación, este proyecto llamado Testimonial Spaces, que ahora se puede ver en el MAC. Emilio Marín, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, pues Emilio, ¿cómo estás tú en este 11 de marzo con presidente nuevo? ¿Cuál es tu situación ambiente?
Todo bien.
Contento.
La calma, dicen. Ajá. La calma. Tiempos de calma, parece.
Tiempos de calma, eso, me parece.
De cambio y de calma.
De cambio y de calma, muy bien. A ver, retomemos, resumamos un poquitito, porque nosotros tuvimos una conversación, no me acuerdo hace cuánto tiempo, no hace tanto, habrá sido hace un año y medio o hace un año, cuando ustedes en el fondo estaban, si no me equivoco, preparando el proyecto Testimonial Spaces para presentarlo en la Bienal de Arte de Venecia, que partía en mayo del año pasado y que duró hasta noviembre. Entonces, como ya estuvimos un poquito conversando con Rodrigo, partamos preguntándole a Emilio Marín, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lograron ustedes, en el fondo, llegar a presentar este Testimonial Spaces? ¿Cómo está involucrada aquí la población José María Caro con estos más de 500 cuadros que fueron liderados por Pablo Ferrer? Un proyecto súper potente, muy bonito. Cuéntanos un poquitito, haciendo un pequeño resumen de la primera pata, de lo que fue Venecia, para que después nos metamos en lo que es hoy día la posibilidad de ver este proyecto en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal.
Claro, sí, me acuerdo perfecto la entrevista. Fue justo antes que viajaron las cosas a Venecia. Eran tiempos complejos, ¿cierto? Porque no se podía salir tampoco mucho de Chile. Nosotros tuvimos mucha suerte en poder viajar. Fuimos con Rodrigo y Pablo en esa oportunidad. Allá estuvo coordinado por un arquitecto que se llama Alessandra Dalmos, que estuvo con un equipo italiano armando el pabellón. No tuvimos casi ningún inconveniente, la verdad, yo diría que nada. Así que por ese lado estuvo muy bien. Cuando llegamos había muy poca gente en Venecia, en la ciudad, todavía estaba Italia con pocas restricciones, pero ya cuando veníamos de vuelta, estuvimos 10 días, ya Europa está entrando en primavera y empezaron a liberar las restricciones. Y nada, estaba repleto, estaba volviendo a hacer lo que era, y la experiencia fue realmente increíble. O sea, el pabellón tuvo muy buena recepción, porque a diferencia de la mayoría de las cosas, creo que era uno de los pocos países que construyó algo también.
O sea, un lugar al que tú entrabas, claro, literalmente,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y esa experiencia creo que no se repite, o sea, en esta oportunidad no pasaba mucho, y quizás otras veces quizás tampoco, y tuvo mucho feedback de otros países que eso lo encontraba, que por otro lado parecía como un poco obvio que lo que hacen los arquitectos es hacer espacio y diseñar experiencias, así que tuvo muy muy buen feedback, y yo creo que tenía muy buen tono también en el sentido de que se conectó mucho con, bueno, estaba el tema de la pandemia, de una experiencia global, pero al mismo tiempo lo italiano, y como el mundo se conectó mucho con las pinturas, muchos comentaron que parecía un ex voto, que era muy bonito eso también, muy conectado con Venecia al mismo tiempo, o sea, esta Venecia y la pintura es como una relación muy fuerte, ¿cierto? Y nada, yo creo que funcionó muy bien, muy bien. Un poco lo que un gran resumen de la experiencia del pabellón, y estuvo con mucha visita durante todo el mes que estuvo allá.
Ese es el arquitecto Emilio Marín, que nos está contando la experiencia de este proyecto curatorial que ganó el derecho de representar a Chile en la Bienal de Arte de Venecia, que fue entre el 22 de mayo y el 21 de noviembre, junto a Rodrigo Sepúlveda, con este proyecto llamado Testimonial Spaces, que hoy día se está viendo en el MAC. Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo fue tu experiencia con todo este proyecto, estar en Venecia? Es una cuestión tremendamente importante en la vida de ustedes dos para siempre. O sea, esto es algo muy potente en el currículum, pero en la experiencia emocional también de poder tener la posibilidad de representar a un país en una cosa tan maravillosa como es la Bienal de Venecia.
Sí, pensaba un poco mientras contaba Emilio este como un brief que hacía del pabellón y de Testimonial Spaces allá, y de punto de vista personal creo que fue una oportunidad súper, no sé si llamarlo como épica, dentro de una restricción a nivel mundial.
Claro.
En la cual, siendo pospuesta dos veces con fechas distintas, en la cual tú vas a un
a un evento que es disciplinarmente el más importante en arquitectura, que es el Bienal de Arquitectura en Venecia, en la cual cada 2 años se revisa disciplinarmente hacia dónde vamos. Y el llamado de un curador general, que en este caso fue Hashim Sarki, y hace la pregunta que ya habían mencionado, creo que el punto de vista, yo voy a hablar un poco de mí, pero me imagino que también es lo mismo, como representar una idea que sea convocada, que sea jurada de Chile con un jurado internacional súper potente, y que tenga una recepción allá, creo que habla también de una cierta sensibilidad a la cual pudimos nosotros captarla, representarla y llevarla a cabo, con un contexto también muy agitado políticamente en Chile y social. Entonces había un tono que nosotros pudimos desarrollar, pudimos también construir un relato dentro de esto y llevarlo para allá, creo que fue maravilloso. Una ciudad un poco, yo no tenía la oportunidad de Venecia anteriormente, pero todos hablaban de la cantidad de gente que había, y era una ciudad netamente llegada a nosotros, o sea, se podía escuchar todo, silencio en las tardes, y también con como dispuesto netamente a ir todos los días a Arsenales y al jardín donde estaban todos los pabellones y conversar también con otros arquitectos que respondían, intentar responder la pregunta desde su perspectiva también de experiencia local a un mundo global. Entonces, como que eso marca un hito, creo, para mí personalmente, súper importante. Y hay otra, una sensibilidad que tiene que ver con, no es el caso puntual de responder la pregunta como tan emblemático de José María Caro, pero sí poner un caso de desarrollo urbano potente.
Eso, perdón, explícanos el contexto de por qué o cómo llegan ustedes a proponer como proyecto estos 525 testimonios recogidos de la población José María Caro, la importancia que tiene esta población como un ejemplo del cómo se vive juntos para poder preguntarnos cómo vamos a seguir viviendo juntos. ¿Cómo entra la población José María Caro en esta propuesta curatorial que termina ganando, cierto, y representando a Chile en Venecia?
Mira, yo creo que esto es una conjunción de intereses, tanto de Emilio por lo que desarrollado él en su carrera como la mía también, de mis intereses que también hago dentro de la universidad. Y creo que ahí estuve trabajando un par de años en hacer gestiones también y proyectos dentro del territorio de la José María Caro. Y cuando aparece la pregunta del cómo viviremos juntos, había un contexto político y social que decíamos cómo podemos responder una pregunta desde Chile. Si no nos hemos puesto de acuerdo, donde la ciudad es totalmente desgregada, segregada, fragmentada, para poder responder cómo viviremos en el futuro. ¿Por qué no vemos una experiencia pasada que sí podemos contratar eso? Y de ahí aprender. Y ahí aparece un caso estudio, por si otro también, Rodrigo, no un caso que uno se casa como lo más potente, sino un caso emblemático, porque una de las primeras experiencias urbanas complejas que tiene la ciudad de Santiago, que eran 60.000 personas que se estaban instalando en un territorio con diferentes tipos de soluciones habitacionales, con autoconstrucción, otras que están más definidas desde una caseta sanitaria, etcétera. Y termina siendo, eso fue a finales de los 50, pero a mediados de los 60 hay estudios que no daban el número de 60.000, sino que fueron casi 100.000, 120.000 personas las que llegaron a urbanizar ese territorio. Casi una ciudad como intermedia de esos años, como el caso de Talca, de Chillán. Ahí hay una mirada interesante y que pasa 60 años hasta el día de hoy resistiendo. En el pericentro, en la parte sur, periférica de Santiago de la autopista Federico Vespucio, en la cual es un territorio que existe, ha persistido. Y esa nos dimos cuenta que había una historia, que había un relato. Claro. Y ahí es donde aparece Juan Radich como historiador a levantar estos testimonios y llevarlo con Pablo Ferrera a Olios, con ciertas reglas formales, que es lo que se expone actualmente en el MAC.
Eso quería preguntarle ahora a Emilio. Lo que se puede ir a ver hoy día en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal, ¿qué porcentaje del total de lo que estaba expuesto en la Bienal de Venecia es una reproducción un poco más chica? ¿El espacio es el mismo? ¿Están los mismos 525 cuadros? ¿Hay menos? ¿Qué es lo que...? Porque, por ejemplo, cuando Alejandra Celedón trajo al MAC de Quinta Normal su exposición Stadium, era muy similar, pero era un poquito más chica, digamos, era como una adaptación. ¿Cómo es el caso de ustedes?
Sí, acá yo creo que se ve mejor, eso me pasa.
¿Ah, sí?
Sí, pero tú todavía no vas, parece.
No he ido.
Y no, es bien, bien impactante porque se ve todo el volumen, cosa que allá no pasaba, pero también era como parte del espacio en que estaba allá. Había una propuesta con eso, y claro, la otra gran diferencia es que acá están todos los relatos, están en español, están puestos en la pared, muy bonito también de ver y leer, si uno tiene tiempo, dedicarle a eso. Los relatos de la gente ya no estaban, los relatos, había unos, creo que 10 puestos, que eran como, va a ser una referencia nomás.
Ah, ya, yeah, o sea, esta es más completa que
más
la de la
completa,
Bienal.
Creo, okay, sí.
Mira qué interesante.
Y claro, allá el lugar era oscuro y producía más contraste eso, pero la experiencia sigue siendo muy muy similar, y el edificio se ve muy bonito, está en la mitad del hall, el pabellón, el ángulo que tiene es similar al que tenía en Venecia, entonces... evita un poco entrar de frente a la sala, uno va entrando como descubriendo un poco la sala también. Yo encuentro que acá se ve mejor, eso me pasa. Y la experiencia también me parece que es más interesante al poder leer y que la gente pueda, no sé, obviamente hace sentido en otra dimensión leer y que la población no sea acá, y etcétera, etcétera. Y ha tenido también, la inauguración estuvo repleta, o sea, repleta mucha gente,
bueno.
Que me impactó. Y mucha gente joven también fueron gente de la José María Caro, que estuvo muy bonito eso, gente que había participado en la entrevista, o sea, gente que nació en la José María Caro, así que ha estado muy muy emotivo toda la primera parte, por lo menos la primera etapa, que estuvo pocos días, eso sí, en al comienzo, y ahora va a estar, no sé, estamos viendo a fin de abril.
Eso se olvida la pregunta, porque sí. Esto se inauguró el 18 de enero, pero el MAC cerró en febrero, reabrió ahora en marzo, y se supone que esto tendría que estar por lo menos, no sé, un mes más, ¿no? Considerando que hoy día es 11 de marzo.
Aproximadamente, sí.
Ya, sí. Tenemos por lo menos 30 días para ir a ver Testimonial Spaces en el MAC, insisto, en el MAC de Parque Forestal, ahí como la principal instalación en ese maravilloso espacio, con estos más de 500 cuadros que lideró el artista Pablo Ferrer, que son estos testimonios recogidos de la población José María Caro, curada y liderada por Rodrigo Sepúlveda y Emilio Marín. Rodrigo, ¿por qué, así como le preguntaba en la primera parte del programa Daniela, ¿por qué hay que ir a ver Testimonial Spaces al MAC de Parque Forestal?
Mira, yo creo que una experiencia de poder también ser parte de una audiencia que es de una propuesta curatorial que está a un nivel internacional de debate. Creo que eso es lo primero, y también es porque, desde el punto de vista de la arquitectura, trata también de poder visibilizarla un poco en algo más democrático, ¿no? En lo que puede ser el MAC. Poder ver desde diferentes dimensiones una pregunta que aparentemente es simple, que se responde desde lo cotidiano, desde ponerse de acuerdo entre personas, desde anécdotas que son a lo mejor un poco más alegres, otras son más oscuras, como el tiempo de la dictadura, y que están representados en un lenguaje universal que es la pintura, y que está puesto en un escenario que el edificio del MAC neoclásico, y que también hay diferentes lecturas de este mismo pabellón. Como decía Emilio, está la pintura en el volumen azul, están los relatos impresos, hay una reproducción a escala de la misma pabellón, y hay una salita de donde está el sneak peek, que se desarrolló como una apuesta audiovisual para la misma Bienal. Entonces, y a partir también de que hay otras exposiciones, como la Bienal de Penedela, que están dentro del MAC también, y que esto ha sido un proceso que ha durado también 2 años, que ha sido gestionado también desde el Ministro de Cultura, por Cristóbal Molina, que es el comisario, y que creo que ha sido un gran valor
Cristóbal Molina, muy importante que su pega.
Y que ha sido aunar fuerzas para poder resistir también 2 años de pandemia. Así y es. Poder llevar esto intacto desde Venecia a Chile, y eso creo que es una muy buena oportunidad.
Ya, súper importante, hoy día hasta las 4 de la tarde, queda solo una hora para ir al MAC, pero mañana desde las 11 de la mañana y hasta las 17:30 se puede ir al MAC de Parque Forestal, y si quiere ir también al MAC de Quinta Normal, por supuesto, el domingo no, así que para ver lo que estamos hablando hoy día, hoy hasta las 4 de la tarde y mañana desde las 11 hasta las 17:30, son las 3 de la tarde, ya no me queda más tiempo, así que solamente puedo agradecerles y felicitarlos nuevamente. La primera felicitación fue antes y ahora es después de Venecia. Emilio Marín, Rodrigo Sepúlveda, por su Testimonial Spaces como parte de la Bienal de Venecia, y ahora como exhibición en el MAC de Parque, 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 en el MAC de Parque. 27 minutos más en CNN. Y aquí justamente se muestran estos ejemplos de pymes, en el fondo, que se digitalizan y logran mejorar, optimizar, a veces sobrevivir. Historias súper bonitas gracias a este proyecto, a este programa digitalizados de Entel. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, la banda que está sonando, Ricardo, ya que me vas a poner nota este día viernes, son los Pet Shop Boys. Y la canción yo apostaría que se llama New York City Boy. Lo que no sé es de quién es la voz adicional, pero eso no se me exige. Eso sería solo un complemento. Así que a eso llego. ¿Qué nota me pones? Nota máxima, un 7. Me voy con un 7 este día viernes, día 11 de marzo, día en que Gabriel Boric se ha transformado en el nuevo presidente de nuestro país. Sigan la transmisión que vamos a estar haciendo todo el día con información relevante sobre este cambio de mando en Radio Duna, duna.cl, en el Instagram, en el Twitter de Radio Duna. Y les insisto, como dije al principio, escuchen de nuevo la entrevista en la mañana a Carlos Peña, que está de lujo. Muy buena entrevista que se hizo en Radio Duna. Ya pues, nosotros nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde en Santiago Adicto. Muy buen fin de semana. Gracias, Ricardo querido. Gracias, Francesca Ravizza, en la producción. Gracias al tremendo equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho, en streaming. Y gracias a Lapito y la dirección de Radio Duna. Ahora llega Tardes Duna. Hasta el lunes.